Muy buenos días, hoy vamos a hacer un arranque diferente en Fuera de Agenda. 21 de mayo del año 2016, son un poco más de las 10 y algo de la mañana. Y estamos con el amigo Alejandro Ansaldi. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Como
Jairo,
siempre.
Bien, Jairo, como siempre, buen día, Jairo Estracha.
Pero hoy tenemos acá una amiga, no sé si decir amiga, hace como 8 años que no la veo. Pero
yo ya
la
siento que somos un poco amigos todos.
Cintia Fritz, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Cintia es, además de amiga, una mujer que la vio venir y se fue de Radio América, ni bien lo compró Spolsky.
Ah, una avanzada.
Tengo muchos talentos.
Pero está como diagnosticada una mujer que lo ve venir a Spolsky y ella sale. ¿Sabe cuándo?
Y muy bien, tiene reflejos.
Y creo que una de la última vez que nos vimos era en un estudio de Radio América, no sé, produciendo a quién.
Exactamente. No, la verdad es que yo estaba con el informativo, o sea, producía el informativo y cuando Spolsky arranca yo dije... acá, de acá hay que irse, urgente.
Básicamente cuando no te pagan.
Cuando te pagan, estuve 8 meses sin cobrar y le dije, hermano.
Se dio cuenta.
Claro, está todo bien, pero me tengo que ir.
Resulta que hace un tiempo, por estas cosas de las redes sociales, uno nos volvimos a conectar, qué sé yo, y un día veo lo que ella postea, que era un blog que se llama La Aventura Diferente, donde va contando la historia de su crianza de Lautaro. Ajá. A quien le diagnosticaron trastornos del espectro autista.
Exacto.
TEA, o autismo se diría.
Sí, para hacerlo fácil es autismo, digamos. Va cambiando la nomenclatura, pero hoy se habla de autismo.
Y la verdad que uno, por lo menos a mí me pasó, te enganchás con el blog. A mí me pasó desde el lado de la paternidad. Yo tengo dos hijos que serían llamados neurotípicos, según
Exacto.
el blog. O sea, que no tienen autismo. Pero... hay un montón de puntos en común, porque yo tomé el nombre La Aventura Diferente, que todos estamos en ese gran quilombo que es la crianza. Claro, que cuando tenés un chico con autismo es multiplicado por 100 el quilombo y el desconocimiento y la incertidumbre. Desde ese día no paro de leer el blog, me di cuenta que es como una especie de mini boom el blog La Aventura Diferente, para familias que tienen una crianza con autismo y otras que no. Y dije, la quiero traer a Cintia acá. Se metió en un curso de no sé qué los sábados a la mañana, no la podía traer.
No.
De costura y confección, decilo.
De costura, me puse a coser. Tengo que despejarme, chicos.
Claro, canaliza por ahí.
Canalizo
y entonces fijamos la fecha de hoy para que venga acá a compartir un rato la mañana y toda esta gran montaña rusa, ¿no? Y compartamos primero para introducir al que no tiene idea de nada. ¿Qué es el autismo y cómo te llegás a dar cuenta cuando te diagnostican que tu hijo está atravesando ese tipo de cuestión?
Bien, en realidad suceden varias cosas. Como en todas las cosas de la vida, todas las personas son diferentes, y en el caso del autismo, los chicos con autismo, las personas con autismo también son diferentes. Quiero decir, los mismos tratamientos para una persona no funcionan y para otra sí.
Uh-huh.
Es una lotería y por eso también es de tanta incertidumbre, que no sabes en qué va a derivar. Vos haces todo lo que tenés que hacer, pero no sabes cómo va a terminar. El autismo es simple. Primero voy a describir qué dice la ciencia del autismo y después voy a contar qué es tener autismo en casa, que no es exactamente esas palabras. O sea, no es estar rodeado de palabras bonitas y explicativas, sino es como un gran caos. El autismo tiene como varios problemas. Fundamentalmente es conductual, ¿no es cierto? Digamos, no, salvo que haya una enfermedad de base que lo genere, no hay rasgos físicos que te alerten, sino algo que tenga que ver con la conducta.
¿Nunca vas a ver un bulto, una mancha, algo que vos digas?
No, o incluso como los chiquitos que tienen síndrome de Down, inmediatamente se detecta que hay algo que pasó, digamos, en la gestación. Cuando el niño sale, cuando el niño nace, digamos, te das cuenta, bueno, algo pasó. Con el autismo no es exactamente así, porque en realidad el niño no tiene nada. Vos lo mirás y, de hecho, su crecimiento es como esperable, ¿no es cierto? Se mueve, camina, come, por decirlo de alguna manera.
Y aparte, al principio son todos más o menos, uno cree que más o menos los chicos son todos un quilombo,
por
digamos.
Por supuesto, digamos, que un niño no duerma, que un niño llore mucho,
es
que un niño, digamos, es lo más esperable, más o menos, ¿no es cierto? De acuerdo a la crianza que tenga, las posibilidades que tengan los padres, digamos, en fin, tiene como muchas variables como en cualquier crianza. El autismo sí se sabe que, digamos, hoy... está como medio... se empiezan a despejar teorías. Sigue siendo una incertidumbre, pero... bueno, hay un montón de cosas que se saben que no lo causan y hay cosas que parecen causarlo. ¿Cómo se manifiesta? estamos hablando de un niño con autismo, ¿qué pasa? No se puede comunicar con el mundo. Uh-huh. Vos decís, ¿qué significa comunicarse con el mundo? Y en realidad, comunicarse con el mundo es todo. Nosotros accedemos al mundo comunicándonos con él, de alguna u otra manera, incluso en silencio. Y si nosotros estamos en silencio frente al mundo, también nos estamos comunicando. Los chicos con autismo parecieran no entender cuál es el mecanismo para acceder al mundo que lo rodea. El mundo que lo rodea es objetos, personas, etcétera.
Vos a veces pones ahí una puerta que se cierra, o darle una cucharada de puré, o tratar de decirle algo. Cualquiera de esas cosas es comunicarse con el mundo.
Por supuesto, el niño, digamos, cuando nace, empieza a comunicarse con la madre, con la teta, con los sonidos, con los olores, y a través de la madre al principio empieza a acceder al mundo, prestando la atención a lo que la madre le presta atención, y luego empieza a explorarlo solo. Bueno, lo más común es que los chicos con autismo no exploren nada, digamos, se queden en un lugar chiquitito y todo lo hagan ahí, y no se comporten de la manera que, un niño neurotípico empieza a caminar y empieza a destrozar todo, abre las alas, cenas, tira, un niño con autismo lo más probable es que no explore nada, que se quede sentadito en algún lugar y no haga nada. Y vos decís, qué chico, es tranquilo. Claro. ¿Viste? Pues, uno empieza a interpretar. En general, al principio, cuando no tenés demasiadas herramientas, empezás a interpretar equivocadamente qué es lo que pasa. Cuando empieza a crecer y ya tendría que haber hecho un montón de cosas, y decís, bueno, acá puede estar pasando algo.
Vos pusiste en el blog que te diste cuenta antes que tu pediatra, o que la pediatra del Lautaro, del diagnóstico, no sé si escuchando una entrevista por radio.
Exactamente. El 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Sí. Digamos, un día en donde todo el mundo, desde las redes sociales y de todos los medios de comunicación,
Suele trata de una movida Plaza de Mayo.
Exacto, pero amigos, esto es a nivel mundial. Sí. Es para que se ponga foco y que la gente pueda entender que este trastorno, digamos, es real, es grandísimo y cada vez hay más casos. Entonces, a mí lo que me pasó fue que ya Lautaro tenía casi un año, todo salía mal. Todo, digamos, yo no podía como que hacer nada, no podía completar ninguna actividad, todo lo que le proponía a él no funcionaba.
Y aparte, en ese momento, sin la certeza de hay algo.
Yo no tenía certeza de nada porque no tenía preguntas para hacerle todavía. No es que yo pensaba le pasará algo. Yo lo que sí entendía es que no podíamos hacer nada, que todo era un tema. Salir a la calle, que yo desaparezca de su campo visual, comer, todo era un tema. Entonces, cambiarle el pañal.
Sí.
Digamos, era como toda una catástrofe.
¿Pero qué te decían ahí los pediatras?
Y lo que pasaba con el pediatra de ese momento, después la cambié, era que interpretaba que lo que estaba pasando era que yo no estaba siendo una madre eficiente y que el niño era un jodido. Sí, literal, así, o sea, el niño era un niño realmente difícil y yo no acompañaba en mi falta de eficacia como madre. Digamos, entonces,
es dramático para vos ese momento.
Es dramático, porque aparte, una cosa es que, por supuesto, me lo decía esto todo el mundo: abuelas, tíos, parientes, verdulero, digamos, que yo era un desastre ante este niño tan extraño que hacía todo mal y a mí me salía todo mal. Pero uno puede hacer más o menos oídos sordos al mundo que te rodea, pero no al profesional que ve a tu hijo desde que nace permanentemente, que el primer año, todos los que somos padres, sabemos que lo tenés que llevar mil veces.
Sí.
¿No es cierto?
Bueno, y vos escuchás la radio en ese día de concientización contra el autismo, una entrevista.
Exacto, le estaban haciendo una entrevista a un neurólogo, en donde, bueno, se hablaba básicamente de este tema fundamental, que es la detección temprana, digamos, clave. La detección temprana es clave. Entonces él daba como los tips. Si hasta el año su hijo esto, si hasta el año y medio su hijo tal cosa. Y toda la descripción era Lautaro. Era Lautaro del libro. Y yo dije, pero este niño tiene autismo. O sea, ese es el problema. Entonces el médico dio una página de internet donde bajarse un cuestionario.
Una especie de test.
Exacto, que daba como un cierto puntaje. Y entonces yo inmediatamente fui, googleé y me bajé el reportaje. Y ese test lo hice en el momento y me daba, pero altísimo. Y dije, claro, este niño tiene autismo.
¿Podemos dar el nombre del test o aunque sea?
Se llama MCHAT. MCHAT. Si vos googleás MCHAT autismo, ponés, te va a salir. Digamos, y es un test con preguntas súper fáciles de crianza.
Sí, si vos estuviste criando todo el año a tu hijo, todo el tiempo a tu hijo.
Sí, tipo, bueno, ¿señala con el dedo? No. así, ¿no? O sea, cosas que una madre sabe porque estás viendo que esto no lo logra el niño. Y entonces, bueno, en la consulta siguiente con la pediatra le dije, tiene autismo Lautaro.
Y aparte vos diciéndole a la pediatra.
Che, tiene autismo Lautaro, porque yo escuché, le expliqué toda la situación, está escuchando el neurólogo así, así. Pero no, dijo, es muy chiquito para saber, sos un alarmista, no, hay que esperarlo. Lo voy a tener en cuenta, pero lo vamos a ver más adelante.
Lo que pasa es que ahí es un riesgo, porque te dicen que lo mejor es la detección temprana, claro. Y si la respuesta es hay que esperarlo...
Fatal, digamos, hay dos cosas que atentan muchísimo contra la calidad de vida del chico y de los padres, que es, una, los profesionales, tanto docentes, si el niño va a guardería, que se les escapa todo esto, y médicos que rodean al chico, si uno hace como los controles habituales. Y la otra es la negación de los padres, que ya vamos a entrar ahí, digamos, que también, ¿no? Viene el bombazo del diagnóstico y hay que ver qué se hace con eso. Entonces, bueno, yo le dije esto y ella me dijo, la verdad que no hay forma de detectarlo, es muy pronto, no sé qué. Dudó, pero la verdad es que no me dio. Y me dijo, no, yo no lo diría ahora, ¿eh? Y no. Y me fui de ahí, de todas maneras. No me fui buscando autismo. Me fui porque no me cerró, ¿viste?
Sí, no, la falta de compromiso o la reacción ante una posibilidad.
Yo creo que, como muchas veces pasa, con muchos profesionales todavía no tienen demasiada información. Entonces, la verdad es que no la ven. O malinterpretan los signos clínicos, que son, la verdad, soslayables, pero los malinterpretan, los psicoanalizan.
Claro, y tienden a achacarlo en esa psicoanalización al vínculo de la madre con el chico.
Total.
O al chico con el ambiente.
Sí, que es lo que pasa siempre, en general, cuando uno cría un niño pequeño. Digamos, cuando uno tiene un niño pequeño en plena crianza, casi todo lo que al niño le pasa o no le pasa, claro, es responsabilidad de la madre, directa. ¿No es cierto? Que lo abandona, que lo pachucha mucho.
Lo sobreprotege o no le da bola.
Nunca está bien, nunca lo que vas a
siempre
hacer está bien.
La suegra ahí que
la
dice.
La suegra, la madre, la tía, todos, ¿viste? Metiendo baza y
todos
creando confusión. Sí, que nunca funciona.
No funciona.
Nunca funciona porque en realidad es lo que tal vez le funcionó a ellos.
Ahora, vos ahí, yo voy como. Tengo leído todo el blog, me van surgiendo cosas.
Es mi fan.
Ponés que, además de la bomba del diagnóstico, hubo como alivio, como decir...
Total.
Entiendo todo.
Una explicación. Digamos, lo que más necesitamos los padres ante una situación tan caótica, cotidiana, digamos, de 24 horas al día, todos los días del año, es una explicación. Yo siempre hubiese querido, y lo digo muchas veces, hubiese querido que la explicación fuese que soy una madre espantosa y no que mi hijo tiene un trastorno neurológico.
Claro.
Es así, porque en todo caso yo hubiese podido cambiar algo.
Y sí.
Yo hubiese deseado mucho ser el desastre de madre que parecía ser. Que igualmente tener un hijo con autismo no me salva de ser una madre desastrosa.
Pueden pasar
pueden pasar y pasan, digamos. Yo me mando muchas macanas, me equivoco un montón, digamos, esto lo
claro,
que le pasa a cualquier madre.
La parte de la solución, hay una parte que escapa a vos.
Me escapa totalmente. Yo puedo a Lautaro darle, digamos, a lo largo de toda la vida, todas las herramientas que yo considere que son las que él necesita o le van a hacer bien para que él pueda acceder a su evolución, digamos. Pero de ahí ya no puedo hacer más nada, porque si él no las toma, no las puede tomar, ya no depende de mí. No
claro.
Depende.
Y más allá de ese alivio, cuando cae la concreción de, bueno, asumir que el hijo tiene autismo, me imagino que en el seno familiar es una bomba, por un lado. Yo conozco casos de gente donde el padre... trata de decir, no, bueno, es algo de la crianza, ya les va a pasar, cuando vas a ver que cuando crezcan los compañeros del jardín.
Porque los hombres son así.
No,
funcionan
bueno,
así.
Oh, caramba.
No, ojo, acá tenemos dos chicas allá y van a hacer el re aguante, ojo.
Vos decís que es únicamente siempre el padre reniega.
En general,
así.
La madre comprende más y el padre es más negador. Después, el padre es en general. Después, con el tiempo, el padre se involucra más. Pero tiene que ver con una característica masculina. Nosotras somos mucho más enroscadas, más densas, más del drama.
Sí.
Y el hombre es más, bueno,
más hormonales.
Palo y a la bolsa, ¿viste? Como tipo, bueno, es para allá, como un toro y qué sé yo. Más, bueno, no enroscarse en eso y ir para adelante. Que es lo que nos salva esa diferencia.
Sí, sí.
Van, buscan, cazan, traen y nosotras nos quedamos ahí tejiendo. En mi caso, cosiendo.
Por eso el curso, ahora entiendo.
Claro.
¿Te das cuenta?
Pero y bueno, ¿y cómo lo fueron llevando eso?
La verdad es que sí pasó, como en casi todas las familias, que digamos, yo tenía como ya estaba confirmado el diagnóstico y yo estaba como en medio de la primera gran depresión, que es creo que las primeras semanas estaba como sumergida. Yo la sensación que tenía era que estaba sumergida en el agua permanentemente, esa sensación de, ¿viste? Cuando sí, uno sí. está bajo el agua, que estás como sorda y abrumada, y lloraba todo el día, y cada vez que me despertaba, de lo poco que sigo durmiendo igualmente, cada vez que me despertaba pensaba, ¿es mentira? ¿Es verdad? La verdad es que es algo muy parecido a la muerte, digamos, a la muerte de alguien cercano, ese bombazo del diagnóstico, porque pensás, no sé, no voy a poder con esto. O sea, por más que la vida no se empeora a partir del diagnóstico. Mm-hmm. Digamos, esto es algo que...
No es peor,
la casa
es mejor.
Era un desastre.
Es igual
pero
antes o después.
La confirmación
claro.
de que, bueno, realmente hay algo y que no sabemos cómo vamos a poder solucionarlo, si es que tiene solución, es realmente, es como muy parecido a la muerte, al impacto de la muerte, porque la vida tiene como ahí un límite, mm-hmm. ¿no es cierto? O sea,
claro.
es eso. La muerte es el límite de la vida. Y en este caso, una situación tan limitante como un hijo no sano, se parece mucho a la muerte.
Y aparte ahí está el proceso interno tuyo de, bueno, el golpe que te significa esa sensación, el tener que reponerte, porque tu hijo sigue estando ahí y te necesita...
El niño sigue siendo el mismo. Yo no soy la misma. Esto que estás diciendo ahora, y me lo escucho a mi marido diciéndome, Lautaro es el mismo chico de la semana pasada. Y yo tener una montaña rusa dentro de no sé quién soy, quién es ese niño. Yo no sé quién es, no sé cómo abordarlo, no sé qué voy a hacer ahora. Digamos, como que te surgen estas cosas, en esta tremenda confusión, porque es cierto, digamos, yo como madre de Lautaro tengo que sostener a mi hijo, tengo que entender qué pasa, tengo que accionar para que esto empiece a tener algún tipo de
evolución.
De evolución, de rumbo, pero yo tengo que lidiar también con todo lo mío, ¿no es cierto? Ya cuando nace un hijo, a la mujer, digamos, se le impone esto de tener que negociar con ella misma,
claro,
de
cómo es el tema.
Eso es así, ¿viste? Salió el niño y entonces hay que reconciliarse con esto de, bueno, soy madre y ahora esta responsabilidad de por vida y quién soy y quién fui y qué me pasa como mujer, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hice?
Claro.
Es algo que surge, ¿por qué me metí en él? Y eso es algo que surge permanentemente. Pero uno va y viene como en esta negociación. Cuando más o menos se estabiliza, viene el bombazo del diagnóstico y hay que amacarse.
Y ahí, para transmitir también esto, decir que todo empieza a tener un rumbo, vos también empezás a conocer casos de muchos chicos, obviamente, que evolucionan, digamos, que tienen su diagnóstico.
Exacto.
Pero que con un trabajo que te lleva mucho tiempo y demás, van haciendo una evolución.
Totalmente, sí, sí. Y también están los casos en los que no, en los que hay poca evolución.
Ajá.
El trastorno del espectro autista es muy amplio.
Claro.
Pasa lo siguiente, digamos, mucha gente se pregunta por qué ha crecido tanto, digamos,
y
el índice
tanto.
De casos. Hay dos variables acá. Primero es que sí ha crecido tanto y no se sabe todavía muy bien por qué. Y por otro lado, también se han cambiado los parámetros de diagnóstico. Entonces, gente que quizás antes no entraba dentro del espectro, luego sí. Entonces se suman casos de gente que ya tenía, digamos, trastorno, pero no calzaba dentro de la condición. Uh-huh. Entonces también amplía la bolsa de, bueno, vení para acá, vos estás dentro del espectro.
Uh-huh.
Y por supuesto, como en muchas cosas, en muchas patologías, a pesar de que el autismo no lo es, sino que es un trastorno.
Eso es una diferencia, vos siempre pones
que
no
diferencia.
Es una enfermedad, es un
no
trastorno.
Es una enfermedad, es un trastorno neurológico, neurobiológico en realidad. Es una condición diferente. Lo voy a decir muy bruta, digamos, si... Me está escuchando un neurólogo, es probable que me quiera venir a asesinar, pero
venga,
yo lo voy a decir como muy bruta. Es como si, Digo, si no hay alguna enfermedad que lo cause, por ejemplo, puede haber enfermedades asociadas al autismo. La esclerosis tuberosa es una enfermedad, la epilepsia también, o algún síndrome genético como el síndrome de X frágil. Digamos, estas cosas todas difíciles que estoy diciendo solamente para decir que sí, hay a veces síndromes genéticos o enfermedades de base que traen aparejado el autismo. Y muchas veces pasa que no lo hay. Buscás desde lo genético y no encontrás nada, haces resonancia de cerebro y el cerebro es normal.
O sea, para muchas veces la gran pregunta de por qué me pasó esto, te vas a encontrar con la respuesta de no se sabe.
No se sabe. Y después también es cierto que teniendo un chico de cada 68 personas con autismo, la verdad es que por qué me pasó esto es más bien cómo no me iba a pasar. Digamos, claramente
no, digamos, es bajo el porcentaje,
es alti, digamos, no hay nada.
Eso es un porcentaje mundial.
Sí. Uno de cada 68 personas tiene autismo.
Y ahí, en ese punto, los mitos sobre el autismo que vos en algún post lo deslizaste. Mito número uno: la vacunación produce autismo. ¿Eso es cierto? ¿Se creyó? ¿Se desmintió?
Eso es cierto, que existía como mito. No es cierto que suceda. Principalmente porque las personas que luchan para que los chicos no se vacunen tienen toda esta teoría armada de que la vacuna que le damos al año, sabemos que cuando el niño nace tenés cada dos meses una caterva de vacunas, sí, ¿viste? A los dos, a los cuatro, a los seis, a los ocho, y al año le das también como la quíntuple y el refuerzo y no sé qué. Y en realidad, bueno, lo que pasa es que la teoría se había elaborado sobre esta base, que un doctor dijo que los excipientes de la vacuna del año provocaban autismo. Fueron eliminados los excipientes de esa vacuna, el autismo siguió creciendo, o sea, claramente la vacuna no es. Pero aparte, digamos, es muy llamativo que se plantea como que la vacunación del año, cuando en realidad el autismo está desde que el niño nace. Lo que pasa es que empezás a detectar más firmemente, claro, las conductas cuando el niño empieza como a tener que vérselas con el mundo y no puede.
No hay un análisis que se pueda saber cuando nace.
No le puedes sacar sangre y decir, da alto en autismo como, claro, da alto en sodio. No.
Después
se puede.
Está lo que creo que es un poco lo que vos decías al principio. Estamos hablando con Cynthia Fritz, una amiga que entre otras cosas es madre de Lautaro, que fue diagnosticado con autismo y escribe La Abertura Diferente, el blog. Vos ahí también escribías, no sé si lo vi en un post y demás, toda esta teoría del Laura Gutmanismo, que ella es la que también se sube a esta cosa de hacer hincapié en que es el vínculo de la madre con el chico lo que causa el autismo.
Sí, en realidad me llegó hace poco desde todas las redes sociales, me decían, Cynthia, ¿viste esto?
Como que van y le dicen a la directora.
Y yo digo, bueno, dejala, ¿viste? ¿Qué te voy a meter con Laura Gutmann? ¿Qué me importa?
Van y te la señalan.
Es ella, sí, digan, ¿se piensan que yo tengo acceso tipo a ir a pelearme con alguien? Diga, yo ni puedo, apenas puedo con lo que pasa en mi casa, ¿viste? Pero bueno, esto pasa también cuando algo se hace público, que parece que yo soy como la Dalid. No, yo soy una Dalid de nada. Pero quiero decir, sí, me ha llegado este escrito, digamos, es publicado, parece en la revista
Noticias.
En la revista Noticias, este reportaje en el que ella dice que digamos que en realidad todos los trastornos de los niños son a causa de los altos índices de crueldad materna. Digamos que una madre que no puede resolver bien la llegada de su hijo, y es cruel con este hijo, bueno, deriva indefectiblemente en un niño que se quiere aislar del mundo y por eso el niño hace un autismo y
que... ¿Eso es algo que dice ella un día que se levanta a la mañana o es una corriente que hay en el
mundo?
Mira,
ojalá no le pase, se lo digo de todo corazón, que uno se levante a la mañana y piense semejante cosa, porque la verdad es que podría ocuparse de temas mucho más constructivos, y más como amorosos con las madres y con los niños. Luego ella dijo que ella no había dicho para nada, que ni que había dado la nota. Digamos, no es la primera vez que pasa que algo que da tanto lío en las redes sociales y que causa tanto alboroto luego sea desmentido por ella diciendo me robaron esto, yo no lo dije. También es cierto que la nota es muy rara porque mezcla todo, que la gente bipolar, los psicóticos, la gente con autismo, es como una ensalada ahí, la verdad es que no tienen nada que ver uno con el otro, son cosas muy diferentes.
Pero más allá de Laura Gutmann, ese era otro mito que es el que vos
decías.
El
otro mito, sí, en realidad, digamos, hay toda una teoría, estoy hablando de teorías de mitad de 1900, ¿no es cierto? Ya están como medio descartadas, básicamente. Pero bueno, sí, estas teorías es, bueno, esta madre heladera, ¿no? Se llamaba la madre heladera, una madre tan fría, tan lejana, tan extraña a su retoño, que bueno, hace que este chico pobrecito tenga que irse para adentro, porque si su mamá ni lo quiere, te imaginarás el mundo, ¿no es cierto? Quiero decir, claro, cuando sabemos que en realidad, digamos, la experiencia, como más que nada, como la básica, es que yo creo que y mucha gente cree, o no soy la ideóloga de esta idea, sino que un niño que tiene un vínculo piola con la mamá, digamos, un niño que es nutrido por su mamá, lo más probable es que se maneje mejor con el mundo que un niño que no está. Pero también es cierto que sí, no hay modo de relacionar la crueldad materna con el autismo. Puede haber madres crueles de niños autistas, sí, por supuesto.
Claro.
También hay madres crueles de niños sanos.
Exacto. Y ahora está cumpliendo Lautaro el lunes
tres añitos.
Con el avance de la edad, vos en algún momento escribís ahí que es recomendable, sí, que vayan a guardería, jardín, que tengan ese espacio.
Sí, pero cada caso debe ser visto de manera individual, porque no muchos, o sea, hay que ver el perfil del chico para ver si puede, digamos, si no es contraproducente. Hay que esperarlo, hay que armarle todo un diagrama de terapias que puedan ayudarlo a que luego haga ese paso. También es cierto, digamos, en el caso de Lautaro pasó que Lautaro nunca había ido a la guardería ni al jardín, entonces, digamos, se lo vamos a colchonar de otra manera. Pero este caso es como así, pero hay muchísimas madres que tienen que ir a laburar, van, ponen en la guardería, después le detectamos autismo. ¿Qué hizo esa madre? ¿Lo hizo mal? ¿No tenía que el niño con autismo? No, señora, lo hizo pero súper bien. Digamos, uno no lo puede saber, está bien. Después, lo que sí se puede hacer es como refinar un poco las decisiones tomadas. Entonces, bueno, por ahí, lo pusiste en una guardería con un montón de chicos y a él le está costando, bueno, por ahí haya que cambiarlo de colegio y poner una salita con maestra integradora, menos chicos, menos barullo, digamos, tomar ciertos recaudos. Pero no hay, bajo ningún punto de vista, malas decisiones.
Claro.
Porque, primero, los padres no tenemos por qué saber. O sea, el desconocimiento no es una mala decisión. El desconocimiento es desconocimiento. Y no es nuestra obligación entender. Después, hay que ver qué se hace, sí, con... ya cuando el tema está encaminado y hay un equipo terapéutico que puede accionar, hay que ver qué decisiones se toman. Pero la verdad es que, como en toda crianza, uno hace lo que puede.
Y antes de ir a escuchar algo de música, después seguimos con Cintia. Los otros 67, si es uno de cada 68, o sea, nosotros estamos en, por lo menos nosotros como padres de chicos neurotípicos, estamos en los otros 67.
Sí, señor.
¿Qué es lo que a vos te parece que nosotros como padres tenemos que saber y transmitirle a los enanos de nuestros casos, que le harían mejor la convivencia, o no sé si hay algo, un chico con este diagnóstico? O sea, ¿de qué manera nosotros le podemos transmitir que se vinculen o que entiendan lo que le está pasando al otro, por ejemplo, en el jardín?
Por ejemplo, en el jardín. Y la verdad es que...
hay algo, no sé.
En algún momento alguien va a tener que hablar del tema, porque todos los 67 chicos van a tener compañeros con autismo, claramente. Entonces, en el jardín van a tener. Yo te digo una cosa, yo no soy experta en nada. Yo esperaría que el nene pregunte.
Claro, ¿viste? A mí me pasa que Vera, mi hija más grande, empezó este año, empezó un chico que tiene el trastorno del espectro autista en el curso, y yo me di cuenta porque ella empezó a hablar de Lucky, que era un pibe que el año pasado no estaba, y de una maestra que estaba con Lucky.
Exacto. Su integradora, claramente. Uh-huh.
Pero lo loco es que ella habla muy seguido. Se ve que también porque el pibe debe tener como una...
Le llama la atención. Exacto, el comportamiento.
O ella, Lucky tira el pelo, Lucky dice algo, qué sé yo. Pero entonces a mí ahí me surgía, entre que tengo la cabeza frita por tu blog y estoy con eso, nada, yo tengo que entrar a jugar ahí. O sea, también tiene 3 años mi hija, tampoco le
quiero decir. No, pero hay un montón de cosas que va a entender.
Claro.
Yo creo que sí, hay que esperar a los chicos como en general, digamos. Si tu hija tuviese un compañerito que tiene que usar silla de ruedas,
claro,
también le va a llamar la atención, y me parece que hay que esperar a que, o sea, más allá de lo que pueda llegar a contar la maestra al hacer la inserción de este niño en el aula, yo creo que hay que esperarla un poco y decir, bueno, cuando llegue el momento, ¿qué le digo? Y yo diría informarse un poco, para poder decirle cosas ciertas. No embarullarla con un montón de información, porque en realidad ella va a tener, seguramente, tu hija y todos los niños van a tener un acercamiento diferente, claro, digamos, más vincular desde el cuerpo, como se vinculan los chicos. Por ahí habría que decirle, mirá, no lo toques porque se asusta, ¿no es cierto? No, tratá de, si estás al lado de él, no le grites, porque como es como un... No ponerle términos, mira, tipo, no le grites porque es miedoso, no, sino como, bueno...
No le gusta.
Sí, pero más que nada creo que como, no sé si hay que, o sea, más allá de poder responder cosas concretas, creo que estaría bueno que, como pasa con todo el mundo, enseñarle a nuestros hijos a vincularse con lo diverso de una manera más natural. Digamos, creo que si uno puede llegar a transmitirle a su hijo que tiene que respetar al otro desde su diferencia, que tiene que ser respetuoso, cariñoso, solidario, digamos, ya no estamos hablando de autismo, digamos, ¿qué le enseñamos? Si nosotros logramos enseñarle eso a nuestros hijos, y creo que estamos haciendo un gran trabajo, y que es abarcativo a cualquier cosa, porque también tenemos niños que usan lentes y son discriminados,
claro, sí,
niños con obesidad, uh-huh, a los 4 o 5 años ya declarada, y uh-huh, también son discriminados, digamos, niños que por ahí no traen la misma mochila que yo, entonces también son discriminados. Entonces, digamos, ya no sé si estamos hablando de autismo, estamos hablando de, bueno, poder tolerar al otro, digamos, como el otro venga, poder tolerar al otro. Hay que hacer un laburo ahí.
La que está hablando es Cintia Fritz, le estamos acá ocupando la mañana del sábado, son 11 menos 20, estamos en Fuera de Agenda, en un programa especial hoy, dedicado a charlar de autismo, de mater, paternidad, de crianza. Básicamente de cómo va evolucionando la vida según las cosas que te van tirando en la relación con tus hijos, como este diagnóstico. Vamos a ir a escuchar un poco de música, pero vamos a escuchar un tema que...
¿Qué tenés? ¿Qué trajiste?
No, porque viendo la nota que le hizo Inde
Pomeraniec
en La Nación hace un mes a Cintia, uh-huh, para terminar de amasijarse uno con sus emociones, le ponen un video...
Terminamos todos llorando.
Sí. Claro, pero ¿qué necesidad hay? Ayer
no,
decía,
viste,
¿qué
es
necesidad?
Muy cruel, el tema de las redes sociales es muy golpe bajo.
Ponen un video...
Es muy golpe bajo.
Ponen un video... de una familia mexicana.
Exacto.
Que tiene un chico también diagnosticado con autismo, uh-huh, y que se ve que había empezado a flashear desde chico con el tema Fix You de Coldplay.
Exacto.
Y claro, y lo filman el día que lo llevan a ver Coldplay al no sé qué estadio en México, y el pibe llora y llora el padre y se abraza.
Todos lloramos.
Y saltan mientras cantan. Ahora lo vamos a ver.
Llora la Oper, lloran todos.
La verdad que no hay necesidad.
No se puede.
Pero sí que habla de cómo aparecen, porque yo me imaginaba lo que vos decías, el gran misterio de cómo llegarle a tu hijo.
Total.
Y de golpe aparecen estos gringos que parecen de un bar acá en Palermo. Son los de golpe y hacen un tema que uno siempre pensó que era un tema de mierda.
Y sin embargo
es como una autopista.
Despertó la autista.
Claro.
¿Viste?
No sé, es tremendo.
Es tremendo.
Bueno, vamos a poner ese tema y ahora posteamos el video para que ustedes también lloren, hijos de puta.
Lloren todos esta mañana.
Ah, ya no sé ni qué temperatura hace.
Bueno, 11 grados, 11 grados, está fresco. A la tarde va a lloviznar.
Ya venimos.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse?